Y ya estamos de vuelta aquí en directo desde los estudios de Radio Primavera Sound con nuestro invitado de hoy, jueves, Álvaro Corrochano, que nos visita desde Madrid, donde actualmente reside. El pasado 23 de enero publicó su álbum de debut, Patterns, un trabajo que no ha tardado en encontrar comparaciones en los medios especializados con álbumes de gente como Nils Frahm o Chiasmos, por situarnos un poco. ¿Qué tal estás, Álvaro?
Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy.
Es un placer y no, estamos honrados de que hayas hecho el trayecto de venir desde Madrid aquí para venir presencialmente al estudio. Aunque has dicho que tienes familia aquí también, ¿no?
Y sí, la familia de mi novia.
Ah, muy bien.
Y bueno, algunas cosillas más que tengo para hacer por aquí.
Sí, sí. Ya luego preguntaremos por cuándo tendremos ocasión de verte en directo aquí. Pero hablemos de ti. Creo que eres el primer artista que entrevistamos. O el primer artista que lo primero que me encuentro haciendo research es una biografía en una página del Ministerio de Cultura. Sí. Con la banderita y todo ahí, con el logotipo de Ministerio, como el mismo que cuando nos metemos a hacer nuestras cosas en Hacienda. Sí. En Hacienda es como, uy, no sé, he tenido un momento de... me estalla la cabeza. ¿Qué opinas de proyectos artísticos que cuentan con apoyo institucional? ¿Crees que necesario para tu tipo de propuesta?
Sí, totalmente. Esto es una iniciativa del Ministerio de Cultura que se llama MUSAE, que es Música en Museos Estatales. Y bueno, tener la oportunidad de presentar tu proyecto en espacios donde yo creo que no podías hacerlo de otra forma. Y yo creo que pues proyectos como el mío funcionan muy bien en ese tipo de espacios. Y bueno, que luego te ponen todas las facilidades logísticas para montarlo.
Es que tengo la sensación de que, porque también has trabajado con artistas visuales para poder generar una puesta en escena, sí, ¿no? Arropando tu música. Y es verdad que estamos todos muy acostumbrados a ver cosas tipo en el Caixa Forum o en museos o edificios de arquitectura muy sofisticada, ¿no? ¿Tú mismo te enfocas a buscar ese tipo de espacios para poder actuar a menudo?
Sí. Yo creo que a veces encajan mejor que en algunas salas. Más que nada también, a lo mejor por el público que va. Se espera a lo mejor otro tipo de proyectos en este tipo de espacios. Pero sobre todo realmente ahora donde pueda tocar, donde me dejen tocar. Entonces, bueno, pues en este caso, pues en una página donde aplicas y bueno, seleccionan tu proyecto.
Ah,
claro.
Vale, no tienes que conocer al promotor y estar en la escenilla.
No, de hecho yo pensaba que no iba a tener cabida, porque tienes que hacer como una disertación de por qué tu programa, o sea, tu repertorio encaja en ese museo.
Ah.
Sí, y digo, no creo que esto funcione, pero bueno, al final les gustó. Yo creo que mirar un poco más la parte musical más que ese tipo de cosas, porque encajar realmente tu repertorio con lo que hace un museo en concreto es muy difícil.
Claro, porque imagino que deben estar pensados, ¿no? Y conceptualizados estos sets como casi más como instalaciones artísticas que no como un concierto al uso.
Sí, en este caso sí que hacían separación. Tenías que especificar si iba a ser concierto y si iba a ser largo, más de 30 minutos. Entonces sí que lo planteé como un concierto en este caso, porque tenían como varios formatos y sí que lo que yo les propuse fue un concierto de larga duración en donde, bueno, pues la gente estuviese dispuesta a ver un concierto de más de 30 minutos.
O sea, aparte, en todo momento hablamos de piezas en directo. O sea, no es que hagas música para una cosa en concreto y luego quede allí. No, siempre, o sea, conlleva que tú estés allí.
Claro, eso es. Eso es lo que ellos también buscaban con el formato concierto. Que tú, bueno, hicieses algo en ese marco que te dejaban. No que se fuese a quedar tipo una exposición o sonora o algo así.
Claro, es el hándicap de actuar para instituciones, que está guay porque te ofrecen unos espacios donde puedes dar rienda suelta a darle más dimensiones, ¿no? Claro. Un espectáculo. Pero me gusta que tú has defendido que Patterns no tiene un concepto claro, ¿no? Te chirría un poco a veces cuando te viene el gestor cultural y es como, ya, pero ¿qué concepto me traes, no?
Sí, a veces creo que nos olvidamos de que puedes hacer música simplemente por hacer música, sin que haya un concepto súper profundo detrás. Y en el caso de Patterns, al principio yo no tenía una concepción del disco, un concepto del disco antes de hacerlo, como hay gente que se inspira en ciertas cosas. Simplemente pues hacer música y quería que sonase bien. Y después, bueno, empiezas a reflexionar un poco cómo has llegado. Y sí que a lo mejor empiezas a darle un significado, a darle una forma, pero no es un álbum conceptual. No es un álbum conceptual. Y...
Sin embargo, a la hora de ponerte a mapearlo, ¿no? En plan, va a tener este número de canciones y tal. ¿Con qué trabajabas ¿no? para darle forma y portada, digamos?
O sea, sí que tenía claro que los instrumentos que iban a aparecer. Uh-huh. Yo me había marcado como unas premisas de ciertos instrumentos que tenían que aparecer, sí o sí. Porque también es una forma de simplificar un poco, si no te puedes volver loco e irte a cosas muy locas. Me había marcado, sobre todo, a instrumentos que yo tuviese acceso, uh-huh. o que fuesen míos, o que yo pudiese tocar. Nada de... No quería usar instrumentos virtuales ni nada dentro del ordenador. Entonces ya eso limita bastante las cosas, porque si estás trabajando con algo, a lo mejor un instrumento virtual o un sintetizador, y dices, bueno, yo es que no puedo acceder a esto, esa idea se va. Entonces también limita mucho el marco donde puedes trabajar. Entonces sí que había como premisas. Una de ellas era los instrumentos que tenían que aparecer. Y luego, sobre todo, trabajar en ideas que realmente yo no me sentí y dije, voy a hacer un disco, sino que bueno, tenía 25 o 30 ideas dentro de una carpeta que se llamaba LP. Entonces, desde ahí, que llevaban años acumulándose, y dije, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, cuáles me inspiran más, y bueno, luego se reduce un poco y al final se quedan en 7. Pero al final los instrumentos eran lo que estaba como en el centro del proyecto, y el hilo conductor, es lo que un poco me guiaba.
Oye, y digamos que tu debut, cuando empieza a salir tu música, es a partir del año 2021. ¿Tu trabajo es fruto de la pandemia y ese parón que a algunos le sacaron provecho?
Sí, total. Sobre todo para mi proyecto, porque yo en ese momento estaba tocando con otras personas y demás, pero notaba que no era donde quería estar realmente. Entonces, ese parón fue una forma de reflexionar y decir, bueno, ¿dónde quiero ir y dónde me quiero ver dentro de unos años? Y bueno, era haciendo mi música y mi proyecto. Entonces, fue fruto de ese parón.
¿Era muy diferente a lo que la música que hacías con tus otros colaboradores antes de...?
Sí, bueno, sí. Yo he tocado mucho la batería muchos años.
Sí.
Y... Bueno, he tocado desde antes de hardcore a afrobeat, jazz, pop. Entonces, bueno, tocando un poco donde podía. Pero al final siempre era como instrumentista para otras personas.
Sí.
Entonces, bueno, pues decidí eso, dejarlo de lado y trabajar en mi proyecto.
Claro, esto es interesante porque, dices, has tocado en bandas de afrobeat, de hardcore, que todo eso es tocar muchas horas de local de ensayo con personas, y ahora te has ido al otro lado del espectro, tú solo, en tu estudio, ¿no? ¿Te gusta más lo que te sale cuando estás solo, o echas de menos a veces la camaradería del local de ensayo?
El problema también es que cuando llegué a la pandemia me cansé de eso también, de estar siempre lidiando con otras visiones, y son muchos años, porque yo empecé a tocar en bandas con 14, 13 años. Entonces, 10 años o más de estar lidiando constantemente con ese tipo de cosas. Y quería...
Gente que llega tarde.
Eso es.
Uno que nunca pone para las cervezas.
Eso es. Entonces, esto, claro, me voy a totalmente a lo opuesto. Y sí que a veces echas de menos pues tener simplemente a alguien a quien preguntar, oye, ¿esto funciona? Uh-huh. ¿O vamos por aquí? ¿O no? Eso ya ha desaparecido un poco. Porque estoy trabajando un poco como en una cueva, donde realmente no recibo feedback casi de nadie. Entonces, eso sí que al final ha sido ir de un extremo al otro.
Sí.
Entonces, bueno.
Otra cosa que me llama la atención es, me gusta que le pones tu nombre, ¿no? Tal cual sale en tu DNI, imagino, ¿no? A tu proyecto. Sí. Cuando es un proyecto que perfectamente podría tener un nombre tipo, me lo invento, Galactia o Cosmea, o ¿no? ¿Sabes? No, pero ¿por qué decides? No, leches, le pongo mi nombre, ¿sabes? Dejémonos de fantasmadas.
No lo pensé demasiado, realmente. No lo pensé de otra forma. Dije, bueno, pues mi nombre. No le di muchas vueltas, la verdad. No sé.
Vale. No, está bien. Es que me encanta. Straightforward, ¿sabes? Esto es lo que hay. Sí.
¿Y cuentas con formación clásica?
No, me hace mucho esa pregunta, pero no.
Autodidacta.
Sí, Sí, yo, o sea, si nos hablamos de ir a la universidad, yo estudié químicas, realmente. Entonces no he ido al conservatorio, no he ido a escuelas de música, he sido todo autodidacta, o algunas clases con unos pianistas por aquí y por allá. Uh-huh. Y todo autodidacta, realmente.
Wow. ¿Con YouTube? ¿O tutoriales de YouTube? O...
Tutoriales también y libros. Me gusta como tener muchos libros.
El de Jim Rhodes, ¿no? Aprende a tocar el piano en no sé cuántos días.
Me gusta tener libros, que luego no uso, pero me gusta sacar cosas de libros, pero luego en YouTube también hay un montón de información.
Sí. No, es, viva YouTube. El lado YouTube bien, el lado sí. De YouTube bien. ¿Crees que tu música sufre si no tiene una puesta en escena? Es decir, cuando te enfrentas tú solo en una sala, que, uh-huh. como dices, ¿no? donde uh-huh. te llamen, sin el arropamiento, ¿crees que tu visión artística uh-huh. pierde algo?
Sí, o sea, el espacio donde actúas creo que hace mucho realmente a todos los proyectos. Y en este caso, al ir solo, uh-huh. A veces necesitas como que el resto del espacio desaparezca, porque si no te come. Un espacio muy grande donde estás tú. Entonces, realmente no trabajo con nadie el tema de luces o cosas así, pero sí que siempre intento que la luz esté sobre mí y haga desaparecer un poco el espacio, porque si no, parece que te pierdes. Uh-huh. Parece que te pierdes ahí. Pero yo creo que hace un montón también, ¿no? la música. O sea, si vas a un concierto a las 12 de la mañana, con mucha luz, y no es lo mismo que ir a lo mejor por la noche, donde hay menos luz, está todo un poco más tenue, más difuminado. Yo creo que es importante.
Sí.
Un poquito para mí, sobre todo.
Y es que hoy en día que empieza a ser una situación de hay mucha música y muy, muy disponible, ¿no? A través de cualquier formato que tengas y tal. Como artista, tú piensas, vale, voy a ser un poco, voy a afinar el tiro y de alguna manera hacer entender solamente con la música que esto es música para escuchar con... que se beneficia mucho escuchándola con cascos. Uh-huh. Pongo el ejemplo de Ocaso, ¿no? De tu EP anterior, sí. De Ocaso y Derrota, que hay como unas pinceladas muy sutiles que pillas la experiencia si te pones cascos, pero si estás en un coche, a lo mejor con tráfico, con la ventanilla abierta, pues te pierdes, ¿no? Sí. ¿Dónde te gusta que la gente escuche tu música?
Es verdad que hay muchas cosas que se pierden. Si simplemente por un tema de volumen, si tienes mucho ruido fuera y muchos detalles, muchas capas que no se escuchan, simplemente también porque la música, o sea, lo que hago no permite tampoco como que masterices muy fuerte esa música, porque se pierden un montón de cosas. Entonces no puedes conseguir ciertos volúmenes que esperarías en otro tipo de música. Pero sí que hay muchas capas que yo creo que no se detectan si no estás a lo mejor tranquilamente con tus cascos en tu casa o donde sea. Y me pasa a mí también mucho con la música que escucho. Hay artistas que me encantan y no puedo escuchar casi en mi día a día porque muchas veces escucho música en el metro o en el transporte público y no disfruto realmente. Mm. Entonces me voy a otro tipo de música, a lo mejor más fuertes, o que puedo ir en el coche o en el bus y escucharla y disfrutarla. Entonces sí que me imagino un poco más ambientes más tranquilos donde puedas un poco disfrutar todas las capas, escucharlas. Hay veces que a lo mejor en las primeras escuchas no detectas ciertas cosas y necesitas un par de escuchas más, en ciertos ambientes más tranquilos. Pero sí, yo creo que es música un poco pensada para escuchar en sitios un poco más tranquilos. Sí.
Porque eres de los obsesivos que... A lo mejor te tiras más tiempo de lo necesario en un chas o en un tal, en plan, no, es que estoy buscando eso, sí. Como maniáticas del oído.
Sí, pero a veces, bueno, hay muchos memes al respecto, tipo 10 horas trabajando en algo y está en bypass el plugin. Me ha pasado también. Y a veces que pierdes totalmente el norte. Con esos detalles que luego al día siguiente ni tú los escuchas, ¿no? O que dices, ¿qué he hecho aquí? Sí, no tiene ningún sentido. Pero hay un momento en el que tienes que parar y decir, bueno, esto no tiene ningún sentido, intentar un poco más centrarse en el esquema, en el boceto general, más que en detalles. Pero tampoco como que no es como un obsesivo tipo del sonido. Tampoco me considero como muy obsesivo. Pero sí que lleva muchas horas de escucha mi proyecto. Y también te hace perder un poco la frescura eso. Escucharlo tanto que ya pierdes la idea inicial, la intención inicial. Entonces yo creo que eso es un poco perjudicial al final.
Oye, hay una parte en este trayecto de cuando te dedicas a música como la que haces tú que que es bandas sonoras. ¿A ti te seduce la idea de hacer trabajar en alguna banda sonora? ¿Y si hay algún director que te atrae especialmente para ello?
Sí, me lo comentan mucho, pero realmente no ha habido oportunidad hasta ahora.
Hay tiempo.
He hecho algunas cosas, tipo comerciales y a lo mejor algún corto o cosas así, documental y tal. Pero, o sea, tampoco como que no he enfocado mi proyecto mucho a ese mundo. Entonces yo creo que a lo mejor pasa un poco más por ahí, como decir, bueno, está esa opción. Yo creo, no sé si la gente es consciente, pero bueno, si surge la oportunidad, sí me gustaría. O sea, no soy un apasionado de las bandas sonoras, pero si hay alguien que le interese como un poco mi visión o lo que yo hago, por supuesto, claro, me gustaría. Pues,
¿no escuchas bandas sonoras? ¿Quién te ha enriquecido en este camino de estilo musical que estás haciendo?
Al final hay muchas referencias y casi todas son de fuera un poco del mundo este, que podríamos decir, de las artistas que nos vienen a la mente. Pero bueno, hay artistas como que siempre están presentes, tipo Leifur James, no sé si suena, es un artista británico, Leifur James. Bueno, Nils Fram siempre está ahí. Pero luego también mucho tipo jazz británico, tipo Alpha Mist, me gusta muchísimo, lo escucho mucho. Y luego muchas cosas de electrónica, tipo Burial y así. Es bastante dispar lo que escucho realmente. No acabo... Si al final hablamos de géneros que están asociados a mi música, no puedo decirte a lo mejor ni 5 artistas que escucho relacionados con ello. Yo creo que también está un poco el interés, ¿no?, de coger cosas un poco de fuera y... A lo mejor no parecen evidentes, pero están ahí.
Dijiste, ¿no?, que tocabas en un grupo de hardcore, ¿no?, de joven. Aunque la música sea muy diferente, ¿tú crees que queda algo de esta música en la música que haces ahora?
Hace poco hablaba con alguien que daba casualidad que un montón hace gente que tocaba en esa escena hardcore, por lo menos en Madrid, están haciendo ahora cosas de ambient. Un montonazo. Entonces no sé qué hay, pero mucha gente que tocaba hardcore, metal y tal, acaba en tipo ambient o electrónico.
Pues que la gente, después de tanta cera, ¿no?, necesita un poco de calma, ¿no? Ayer mismo tocaron aquí en Epandez y Shane Embull, el bajista, también tiene un proyecto de electrónica por su parte. O Igor Cavalera, ¿no?, también de Sepultura, también tiene un proyecto de electrónica. Es como...
No sé qué es, pero mucha gente acaba ahí. Pero quizá más tipo, más como la forma de hacer cosas, más que musical. Sino que ahí como que se hacía todo un poco en el do yourself este, ¿no? Entonces me gusta como un poco hacer esas cosas ahora, pero creo no sé si la gente lo comparte.
A lo mejor son estilos que de una forma u otra llevan como a la catarsis, ¿no? ¿No te imaginas que el pop sea catártico? El pop es una cosa que te hace pasar bien, distracción, que está bien, pero música extremas o el ambient, por ejemplo, sí que son como más ese rollo más catártico.
Sí, puede ser.
Claro,
puede ser.
La pregunta quizás es un poco pedante, ¿eh?, pero ¿crees que tu música es existencialista?
No sé, yo creo que eso es para, a lo mejor, lo decide quien lo escucha, ¿no? Si le transmite eso. Es verdad que mi primer EP sí que quería dar un rollo conceptual, porque quería hacer una cosa con un director de cine y tal. Pero luego, yo creo que eso es más que lo decide quien lo escucha, ¿no? O sea, yo, mi intención no es como... Y más sin letra, ¿no? Sin letra es más difícil transmitir cuestiones trascendentales o existencialistas, ¿no? Entonces yo creo que es más decide quién lo escucha, ¿no? Si le transmite eso. Pero no creo que sea tampoco mi intención. Es verdad que sí, a lo mejor te transporta a ciertos lugares, pero...
Hay una cosa que, por culpa de los TikToks y tal, a mí me salen muchos montajes de música como la que haces tú en típicas cuentas de TikTok de paisajes asiáticos, calles de Tokio lluviosas y tal. ¿Crees que hay un peligro que estos TikToks hagan banalizar un poco, se banalice un poco el género? ¿O a favor?
Sí. Yo lo llamo como música... ay, no me sale la palabra. O sea, que como que música se hace con una intención, ¿no?, como las playlists de Spotify, ¿no? Música para dormir, música para... Entonces, y luego también que está plagado de IA. Eso ahora.
Yo lo estoy... Iba a preguntar por eso. Sí. ¿Cómo te sientes?
Yo lo veo mucho en Spotify. A mí, mis propias, las recomendaciones que me salen a mí, está plagado de IA.
¿Y te lo pone por lo menos para que sepas?
No, pero lo intuyes, ¿no? Por la estética y tal. y ya se oyen, ya se ha estudiado, hay varios periodistas que se han metido un poco en profundidad, aparte que es el propio Spotify. Sí. Que promueve dentro de
porque
eso.
Así monetizan, claro, para ellos.
Entonces, eso yo lo he notado desde hace un tiempo. Con la misma estética, todo rollo azul, además. Me aparece un montón. Sí. Y,
jolín, justo tu portada.
Música funcional lo llamo, sí, yo. ¿No? Música funcional que está pensada para ciertas cosas.
Sí. ¿No?
Y eso es un peligro también porque... O sea, ¿quién decide que esa música es para eso? No, yeah, no para otra cosa, ¿no? Eso es el oyente, ¿no?
Sí.
Entonces, si ya las plataformas te orientan a... No, es que esta música tiene que estar para aquí, para esto, es peligroso.
Es mal. Sí,
creo que Apple ha sacado ahora mismo... hay un video, un mix en YouTube de Odessa, que ha hecho la banda sonora de Severance, y es 8 horas de música de Severance de Odessa hecha para trabajar. Pero tiene sentido porque al final es...
Están trabajando en Severance. Sí, bueno, sí. Están en la oficina.
Estos playlists de música para trabajar y estudiar, no puedo. No puedo. A veces... mi mujer les pone, yo es que no puedo más.
Los lo-fi hip-hop beats, sí, para estudiar y tal, con el loop de animación tipo Ghibli y tal.
Eso es.
Pero es que ya, pero cuando me lo enseñaron por primera vez dije, joder, hay algo seductor en ello, pero luego dices, tío, es...
No, pero ponte un álbum de Krüger Dorfmeister, ¿no? Por ejemplo.
Sí, o haces tú la playlist.
Claro, échale horas, ¿no?
Yo un día hice un playlist pensando que voy a ganar mucho dinero. Era como... Porque hay mucho lo-fi hip-hop para estudiar, pero no había un lo-fi house. Yo pensé, mira, voy a poner lo-fi house para estudiar en mi playlist.
¿Lo-fi house?
Sí.
Que es como house que te permite, pero como tipo del afro house este suave de...
Sí, bueno, algo así muy suave que puedes ignorar más o menos.
Como de Black Coffee, sí, ¿sabes?
Y tengo... Creo que tengo 0 seguidores. Y pues...
Eso es...
El algoritmo no...
Tienes que darle a Mark que haga un meme de esos suyos y ver cómo estalla.
Adam, nos preguntan cómo se llamaba la banda de hardcore en la que tocabas.
¿No? Memories. Está en Bandcamp.
En Memories. Ah, mira.
Toma, en esa época, sí. Se movía mucho en Bandcamp, MySpace y todo eso. Está el disco está en Bandcamp, Memories. Ajá.
Toma ya. ¿Te gustaría evolucionar hacia un lado más pop simplemente por el divertimento de trabajar electrónica al servicio de otra persona?
O sea, ¿te refieres a trabajar?
Como productor. Y tú estar más en el asiento y dejar que otra persona haga algo con...
Sí, de hecho, últimamente, bueno... realmente como que confluyo más con ese tipo de artistas, con artistas que incorporan electrónica, pero de una forma a lo mejor más pop, más, no sé si decirlo, tipo James Blake. Pero sí, o sea, a lo mejor en la parte instrumental, porque por ejemplo en la parte vocal, parte melódica, nunca, no he hecho nada realmente. Entonces, pero sí en la parte instrumental, de diseño sonoro, a lo mejor grabar algunos instrumentos y tal, sí que me molaría. Porque, como te dije, de antes de la pandemia, un poco que hacía, ¿no? Trabajar un poco con más gente, a ver qué hacemos aquí y acá allá. Y ahora eso lo he dejado de lado. Y me apetece un poco retomar un poco, de otra forma.
Sí.
Pero sí que incorporar otra vez. Sí que no lo descarto. Me gustaría, sí.
¿Y cómo yo, esa parte de contactar a gente a través de Instagram y tal, de oye, me mola lo que haces, eso te llevas bien con eso o con las redes sociales en ese sentido?
Fatal.
¿Eres tímido?
Sí. Siempre he sido muy tímido y muy introvertido, entonces me ha costado mucho siempre en un ambiente social como que relacionarme y siempre he notado como algo que iba a molestar a la persona, entonces siempre me he mantenido un poco al margen, nunca he querido molestar, siempre me he notado como algo muy violento de que voy a molestar, pero ahora sí que con mi proyecto sí que he tenido que inevitablemente pues hacer, enviar mails en frío y cosas así y pierdes un poco el miedo, ¿no? Que la gente, bueno, espera también que pase eso, entonces no tienes por qué tomarlo como algo violento, pero ahora me estoy llevando mejor ahora, también porque noto que con el proyecto sale un poco más natural, ¿no? Como que la gente, bueno, puede escucharlo, entonces te ubica y es más fácil que te responda, y estoy, o sea, me siento bien haciéndolo y conociendo a la gente que conozco, me encuentro bien, a veces notaba como que no me sentía bien haciéndolo. Y yo creo que ahora es porque está siendo un poco más natural. Como que a lo mejor el proyecto pues, interesa a ciertas personas, entonces es más fácil entablar una conversación o empezar un tema. Y sobre todo con músicos, porque también he estado mucho en la cueva.
Sí.
Entonces empezar a relacionarte y, oye, me gusta esto, me gusta lo otro. Y luego pues visitar, ¿no? Visitar, oye, puedo ir a tu estudio, pues, sí, quedamos, hablamos y tal.
Sí.
Entonces esto está saliendo un poco también.
Qué guay.
Estoy saliendo de la cueva.
Bueno, hablando de salir de la cueva, la semana que viene, si no me equivoco, tienes una actuación en el Museo del Traje en Madrid, lugar precioso, o sea, para montar una gran puesta en escena, ¿no? Es un lugar que ya no hay que hacer mucho porque ya es bonito. Pero claro, eso es en Madrid. ¿Barcelona cuándo?
Pues hay algunas cosas que están hablando.
Se están hablando cositas,
sí,
vale.
Se están hablando.
¿En algún festival o en alguna sala que programe?
Alguna sala.
Vale.
Pues es un festival encantado, pero sí. En sala por ahora.
Ajá.
Entonces sí, sí que me gustaría mucho.
Vale, bueno, pues aquí estamos. Aquí tenemos espacios como Casa Montjuïc o el Pumarejo, que son ideales para
propuestas. El Pumarejo, sí.
Oh,
sí.
El Pumarejo. No, y el Casa Montjuïc me flipó, tío. Montjuïc
es guapísimo.
Sí. Fui gracias al Jorge Peneda, que me recomendó aquí al belga este, que no me acuerdo el nombre, pero estuvo muy bonito. Álvaro, muchísimas gracias. Patterns, disponible en todas las plataformas, junto con todos los EPs que has hecho antes y todas tus músicas. Y yo he disfrutado mucho viniendo en la bici, escuchándote, ¿eh? O sea, si hay que hacer...
No se puede ir con auriculares en la bici, Johan, ¿no?
¿Está prohibido ya? ¿Me pueden multar?
Hombre, ya está prohibido.
Ya, pero es que yo iba antes con el altavoz Bluetooth y Arnau Bios me dijo que era un garrulo, que tío, que eso es como de...
No, creo que sí que puedes, así, sí, son los cascos que no puedes.
No sabía.
Sí, el altavoz sí, pero... Sí. Pero luego molestas a... Me dice, es que molestas a...
Pero bueno, si vas escuchando a Álvaro Corochano en...
Claro, no voy escuchando... Bueno, no voy a decirlo, porque luego me dicen... Mucha vieja, ¿no? ¡Bad Bunny ahí a tope, hombre! Ahí, que no. Álvaro, gracias, tío, por venir. Perdón. Nada, puño sobre la mesa.
Gracias a vosotros.
Vale. ¿Y ahora qué? Avance no sigue más atar. Mira, hablando de propuestas escénicas, Clara Nervión entrará a continuación a hablarnos de la agenda teatral y de artes escénicas a la que deberíamos apuntarnos. Coming up.